La trayectoria de Cáritas Española hace que sea reconocida como una interlocutora de confianza por las diversas administraciones. Y un buen ejemplo lo tenemos en el convenio que acaba de suscribir con la Agencia Española para la Cooperación Internacional y para el Desarrollo, con un importe total de 8 millones de euros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Pues sí, la cooperación española sigue reconociendo la fiabilidad de Cáritas en la respuesta a las situaciones de vulnerabilidad y de gran precariedad en diversas regiones del mundo. Y dentro de ese convenio que se acaba de firmar, de 8 millones de euros, 5 se van a destinar a impulsar el derecho a la alimentación en países como Mauritania y Etiopía, en los que Cáritas Española lleva acompañando más de 10 años a sus cáritas locales para mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos. La mitad de ese presupuesto se destinará a sostener programas de seguridad alimentaria de las comunidades rurales del West Arsi en Etiopía, fortaleciendo allí el cooperativismo y la gestión de los recursos naturales. La otra mitad de los fondos se va a invertir en proyectos de desarrollo rural sostenible en 6 comunas del norte de Gorgol, en Mauritania. Países difíciles, en cualquier caso. Otra partida de 2,5 millones de euros se va a destinar a responder a emergencias en países en los que Cáritas Española colabora en la atención a las personas más vulnerables gracias a su articulación con la red de Cáritas en esos territorios afectados. Y por último, la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo ha querido apoyar el trabajo de Cáritas en la respuesta humanitaria a la crisis venezolana a través de su trabajo con los desplazados en la frontera de Colombia, con un proyecto de 500,000 de euros. La acción impulsada por Cáritas allí se orienta a proporcionar protección, albergue temporal y educación a la población que es víctima del conflicto social en Venezuela en los departamentos fronterizos de La Guajira y Nariño. En fin, una buena muestra de una colaboración eficaz entre el Estado, que pone a disposición fondos públicos, y una realidad eclesial como Cáritas, con su buen hacer, nacido de la experiencia de la caridad, todo ello al servicio de los más pobres. Aquí arranca nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a arrancar en el Vaticano, donde hoy el Papa ha presidido el rezo del Ángelus.
En él, Francisco ha hablado de la llamada universal a la santidad.
Y es que hoy celebramos el Día de Todos los Santos.
Esta solemnidad conmemora a todos los que han llegado ya al cielo, la casa a la que todos estamos llamados un día.
El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso anuncia el segundo coloquio cristiano-taoísta.
Se celebrará en Singapur entre el 5 y el 7 de noviembre, y en él se hablará sobre el diálogo entre las éticas cristiana y taoísta.
La Catedral Nueva de Plasencia muestra hoy sus reliquias.
Hoy se exponen las reliquias de los santos que a lo largo de la historia han custodiado en su interior el retablo de San Agustín del Templo Placentino. Es una tradición que el Cabildo recuperó el año pasado, pero que tiene mucho arraigo en Plasencia.
Hoy se inaugura en la Catedral de Granada una exposición sobre los mártires de la Alpujarra.
Conmemora el 450 aniversario del levantamiento de los moriscos, que en pocos días provocó el martirio de cientos de sacerdotes, religiosos y laicos en la Alpujarra, así como la destrucción de templos, imágenes y objetos de culto. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 26 de diciembre.
Y mañana comienza en Huelva el encuentro de Hermandades del Rocío.
Con el título Rocío de Caridad y Amor, esta cita reunirá a más de 23 hermandades filiales, así como a la Hermandad Matriz de Almonte, la Hermandad No Filial de Alonso y otras asociaciones de romeros. Además, este encuentro se enmarca en una doble conmemoración. Por un lado, se celebra el 25 aniversario de la visita de San Juan Pablo II a Huelva y al Rocío, y por otro, el centenario de la coronación canónica de la Virgen.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y ahora, en un instante, vamos a hablar de la iniciativa de los salesianos para atender a menores inmigrantes no acompañados.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Este fin de semana el mejor plan es Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Con Paco, con Pepe y con Manolo.
¡Hola, hola!
Este sábado, Club Deportivo Leganés, Atlético de Madrid.
Ya queda ahí el lío.
Real Madrid, Real Valladolid.
Una jugada preciosa.
Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de Juego.
Y el domingo, más deporte en Tiempo de Juego.
Ahí estaremos.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
De lo que hablan es de que ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Vuelve la ilusión.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré.
Hoy en El Espejo queremos hablar de un proyecto que acaban de poner en marcha los salesianos para atender a menores extranjeros no acompañados, un tema que en las últimas semanas y en los últimos meses aparece en la portada de los periódicos, pues con toda la problemática que arrastra. Este proyecto engarza con otras iniciativas similares de las plataformas sociales salesianas en España, como son los pisos de emancipación y los pisos para jóvenes refugiados. De todo esto vamos a hablar y nos acompaña para ello José Carlos Rodríguez, que es coordinador del programa Redes y Protección a la Infancia de la Federación Salesiana de Plataformas Sociales Pinardi. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Gracias a vosotros por dejarnos participar hoy con vosotros.
Este problema de los menores no acompañados, que con el acrónimo MENAS, ha estado en la portada de muchísimos periódicos, en algunas comunidades autónomas, bueno, pues ha propiciado incluso debates políticos sobre cómo había que abordarlo, y yo pienso que no podía dejar de tocar y de provocar a los hijos de Don Bosco, precisamente porque vuestra historia está totalmente ligada a problemas similares, aunque tuvieran una forma diferente.
Efectivamente, es la respuesta es la misma, aunque la situación y el contexto varíen. Nuestro fundador comenzó con los menores no acompañados que llegaban a Turín, claro, a ese Turín industrial. Y nosotros pues comenzamos con el mismo perfil a trabajar, que son los menores no acompañados, pero que vienen de otros países.
En este caso, vais a iniciar un proyecto en concreto en el ámbito de la Comunidad de Madrid, también en relación con lo que las administraciones están pidiendo, y eso también es interesante ver, ¿no? Esa colaboración que las administraciones llaman a realidades de la sociedad civil, en este caso de la Iglesia, para responder a una necesidad humana como la de estos menores. ¿En qué va a consistir vuestra respuesta, vuestra atención?
Pues mira, nuestra atención, como bien dices, viene como respuesta a lo que la realidad nos manda, a lo que nosotros estamos viendo y a lo que la administración también nos pide para colaborar y para seguir abriendo líneas de colaboración. Nuestra respuesta va a consistir en un inicio en una unidad de convivencia, en un piso tutelado, con cinco menores no acompañados que vivirán con nosotros y a los que intentaremos, pues a través de toda nuestra red de recursos y todo nuestro abordaje integral de cada una de las situaciones de los jóvenes y adolescentes que llegan a nosotros, pues por lo menos ofrecerle unas oportunidades de desarrollo personal y social, las mismas por lo menos que al resto de los chicos que nos encontramos en el camino.
Si cualquier inmigrante que llega a través de estos itinerarios dramáticos que vemos cada día, pues llega cargado de heridas y de dificultades, me imagino que en el caso de los menores la vulnerabilidad se multiplica, las situaciones, digamos, de, podemos decir, de desamparo. ¿Cómo abrazáis, diríamos, esa necesidad, esa situación, pues desde el despiste de encontrar un país que no se conoce, no tener lengua, más el dolor que conlleva, pues el desgarro de la separación familiar?
Pues mira, lo más, hay muchos puntos que son vitales en todo este trabajo. Uno de ellos es el recoger afectiva y efectivamente a los chicos. Uh-huh. Es decir, que cuando llegan les podamos dar un soporte emocional. Porque, no, hombre, supongo que cualquiera de las personas que está oyendo esto, cualquiera de las personas a las que le preguntemos, no se imagina emprender un viaje como emprenden algunos niños, porque son niños, con 10, 11, 12, 13, 14, 15 o 16 años, en el que abandonas toda tu familia, todo tu entorno más o menos de seguridad y crecimiento por una realidad ficticia que no sabes lo que vas a encontrarte cuando llegues y encima en la que no te manejas porque culturalmente, idiomáticamente no es la tuya. Entonces ahí pues obviamente hay que hacer un esfuerzo muy grande en ese apoyo emocional. También hay que hacer un sostenimiento muy grande porque cuanto antes deben vincularse a la sociedad en la que están. Nosotros trabajamos mucho el que tengan experiencias y contacto con otros chicos y con la realidad social que les envuelve, pero con un esfuerzo muy importante porque aprendan el idioma, porque al final es el elemento vehicular, claro, que soporta todo el trabajo que podamos realizar.
Aunque esta es una iniciativa novedosa, y vais, como nos decías ahora, pues vais a comenzar con este piso tutelado con 5 menores no acompañados, sí que entronca con proyectos y con realidades de trabajo con menores vulnerables que en diversos puntos de España las plataformas sociales salesianas ya tienen en marcha, y por tanto hay una experiencia que ha cuajado. Aprovecho la oportunidad para pedirte que nos cuentes un poco en qué consisten estos proyectos sociales con menores que tenéis distribuidos por nuestra geografía.
Pues mira, en toda España la verdad es que tenemos una respuesta bastante, bastante importante, especialmente con el tema de menores no acompañados. Desde hace bastantes años en Andalucía, la Fundación Don Bosco, pues lleva mucho tiempo haciendo muy buen trabajo y buscando además, sobre todo, no quedarse con la parte solo de la protección y la tutela, sino hacer un esfuerzo muy grande para después los proyectos de autonomía y sobre todo los de emancipación. Por ejemplo, nosotros, en la realidad más cercana para nosotros, que es la Fundación Juan Soñador, con la que compartimos un sueño, que es esa Fundación Bosco Social hacia la que caminamos juntos, pues ellos llevan años ya en la protección, años ya con 3 centros tutelados en los que están haciendo muy buen trabajo, en León, en Valladolid y en Palencia, en Villamuriel de Cerrato, y donde aprendemos y donde nosotros nos llevamos para nuestro trabajo, pues desde metodología hasta modelos y criterios comunes en lo que es el trabajo diario. Y luego ya pues tenemos una serie de proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, también estamos trabajando con jóvenes solicitantes de protección internacional, que al final son muy parecidos a los menores no acompañados, pero claro, en adultos, con lo cual tienes además que darte mucha más prisa para conseguir que puedan ser mucho más autónomos y que enseguida puedan emprender las segundas y terceras fases de autonomía y emancipación para sus proyectos de vida adulta. Entonces, bueno, pues aparte de toda la autonomía, que por ejemplo nosotros ya en Madrid tenemos 3 pisos de autonomía para chicos que han estado tutelados, protegidos, y que cuando terminan siguen sin tener familia. Necesitan seguir contando con un apoyo social grande y con entidades como la nuestra que les pueden dar pues un futuro, una formación y un sostenimiento a todas sus necesidades. Pero bueno, al final es un camino.
En ese sentido, efectivamente, te iba a preguntar por eso, que vosotros no les perdéis la pista, no es que realicéis, digamos, una especie de cumplimiento burocrático de un tiempo en el que hay que dar una serie de servicios y después, pues, oye, que te vaya bien, sino que seguís la pista de la humanidad de estos chavales, que ahora son menores, pero como decías, en poco tiempo pues se van a convertir en adultos y tendrán que afrontar la cuestión del trabajo, la cuestión de un arraigo afectivo, para que su vida realmente no se frustre.
Efectivamente, además nosotros siempre intentamos hacer abordajes integrales, no somos cortoplacistas ni cogemos proyectos porque queramos tener números, sino que para nosotros todos los chicos con nombre y apellidos, cada una de las personas, los chicos y las chicas que llegan, son muy importantes, y con ellos lo más importante es establecer un itinerario, un programa educativo individualizado que empieza desde que llegan a nosotros, pero que no termina cuando acaba el proyecto en el que está, sino que le seguimos dando pues todo el elenco de posibilidades que nosotros ofrecemos, aparte de la red que tenemos, que gracias a Dios hay muchas entidades que trabajan muy bien y que llegan más allá de donde nosotros llegamos. Entonces, con un seguimiento oportuno, una coordinación efectiva, pues obviamente se llega mucho más y se puede llegar mucho más lejos.
José Carlos, supongo que en el ambiente social en el que estamos este es un tema complejo. La sociedad reacciona a veces pues con miedo, con escepticismo respecto a que realmente pueda haber una salida positiva. Todo esto, en fin, tampoco es esto nuevo, porque también cuando San Juan Bosco comenzó, pues también hubo a su alrededor pues esa, digamos, esa resistencia, esa sospecha. ¿Qué podéis decirnos del fruto humano que vosotros ya habréis comprobado en el tiempo de cómo esta obra se traduce en algo positivo, no solo para estos chavales, sino para la sociedad que los acoge y que los recibe, que es la nuestra?
Pues mira, al final muchos de todos estos chicos que van llegando, cada vez que reciben una oportunidad, la agradecen mucho más de lo que todo el mundo se piensa y la aprovechan muchísimo porque no están acostumbrados a tener entornos de seguridad donde además reciban oportunidades y momentos únicos para ellos. Entonces, no se puede hablar de éxito porque sería una palabra que utilizar en el campo social es muy compleja, pero sí podemos hablar de situaciones muy buenas y de muchos chicos y chicas que están trabajando, que tienen proyectos de vida, chicos y chicas que ya incluso han empezado a formar sus familias y que con el tiempo pues vuelven a nuestros centros y nos presentan a sus hijos, a sus parejas, que con los que vemos que están construyendo sociedad, que están aportando como trabajadores a todo nuestro sistema y que además encima han recibido una serie de valores que muchos de ellos están dispuestos a desde la posibilidad que ellos tengan, pues de devolver de alguna manera.
José Carlos Rodríguez es el coordinador del programa de protección a la infancia de la Federación Salesiana de Plataformas Sociales, Pinardi. Muchísimas gracias por habernos acercado esta noticia, por la que nos alegramos de corazón, y enhorabuena por ese trabajo. Que siga adelante. Muchas gracias y un abrazo. Adiós.
Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes.
Y aquí, en este punto y hora, comenzamos con nuestra ampliación de todas las noticias de esta jornada y de nuevo me acompaña Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a comenzar este repaso en el Vaticano, donde hoy, que es fiesta, el Papa ha presidido el rezo del Ángelus.
En él, Francisco ha hablado de la llamada universal a la santidad. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los santos nos alientan a vivir las bienaventuranzas y nos recuerdan que la santidad no consiste en realizar cosas extraordinarias, sino en seguir a diario el camino que ellos nos muestran en nuestra familia y en los hogares. Para vivir bien esta jornada, el Papa nos lanza este reto. Preguntémonos, ¿de qué lado estamos? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Vivimos para el Señor o para nosotros mismos? ¿Para la felicidad eterna o para cualquier apegamiento terreno? ¿Buscamos de verdad la santidad o nos contentamos con ser cristianos rasos que creen en Dios pero sin exagerar? El Señor nos pide todo y nos ofrece la verdadera vida, nos ofrece todo.
Ofre tutto.
Francisco también ha pedido que le acompañemos con oración en la misa que celebrará mañana por todos los difuntos en el cementerio laurentino de Roma.
Gracias, Eva. Hoy es jueves y una vez más el Espejo viaja hasta Ávila.
Sí, porque la ciudad natal de Santa Teresa sigue siendo punto de encuentro para numerosos peregrinos en puentes festivos como el que atravesamos. COPE en Ávila, Beatriz García, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de la reciente clausura del año jubilar, son muchos los peregrinos que todavía acuden a Ávila a conocer los lugares teresianos. Los que se acerquen en próximas fechas tendrán la oportunidad de conocer el pasado y el origen de la muralla de Ávila en las jornadas de puertas abiertas organizadas para mostrar las últimas excavaciones arqueológicas. Héctor Palencia, teniente de alcalde de turismo.
Es la primera vez que va a permitir ver todas las fases desde el siglo I antes de Cristo hasta nuestros días. E incluso antes, porque anexo a la muralla hay incluso excavaciones de origen calcolítico, si no me equivoco, ¿no? Y medieval, donde que están pegados.
Estas visitas se realizarán de la mano de arqueólogos en grupos de 20 personas del 6 al 12 de noviembre. Será la única oportunidad porque después los restos tendrán que volver a taparse para preservar su conservación.
Y la revista Misión celebró ayer su 10º aniversario.
Y lo hizo con un coloquio sobre el futuro de la familia en nuestro país. José Antonio Méndez es el redactor jefe de Misión.
Vemos que quienes proponen un modelo de sociedad, un modelo de persona totalmente contrario al que propone la Iglesia, son capaces de trabajar a largo plazo, a años vista. Y sin embargo, los católicos a veces nos pasamos el día achicando vías de agua, apagando el último incendio, y nos falta la capacidad de trabajar con visión de futuro y a largo plazo. Nosotros hemos querido precisamente hacer eso, construir una España diferente, trabajar a largo plazo, saber cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y cómo podemos enfrentarnos a ellos para que dentro de unos años la situación sea distinta, para que podamos encontrar una sociedad civil plenamente consciente de sus derechos, una Iglesia capaz de llegar al corazón de las personas con el mensaje de Jesucristo sin tener que andar pidiendo perdón por ello.
Pues felicidades a los compañeros y amigos de la revista Misión por este 10º cumpleaños y que cumplan muchos más. Estamos concluyendo esta edición del Espejo en el Día de Todos los Santos y queremos recordar que a lo largo de la historia de la Iglesia ella ha reconocido a muchos hombres y mujeres efectivamente como santos y nos los ha propuesto como modelos. Pero hoy tenemos presentes especialmente esa multitud innumerable de los que podríamos llamar los santos anónimos, que han pasado por la vida atravesando las mismas dificultades y contratiempos de todos, pero que gracias a su fe han vivido una vida plena. Esta fiesta alegre, que contrasta con la truculencia de algunos sucedáneos al uso, nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad, una palabra que en nuestros días sufre una especie de descarte del vocabulario corriente, porque se ha perdido su significado. Santidad es vivir las circunstancias de cada día, gratas o ingratas, buenas o malas, en presencia de Dios, alimentados por su palabra y por los sacramentos, en la compañía de su Iglesia. Es lo que en su exhortación apostólica Alegraos y regocijaos, el Papa Francisco llamaba la santidad de la puerta de al lado. La santidad no es el horizonte para una élite, sino la vocación de todo bautizado y, en el fondo, si me apuran, la aspiración de todo corazón humano. Un camino que no se basa en nuestras fuerzas, sino en la misericordia de Dios que nos acompaña y que no se cansa de perdonar. Hasta aquí el tiempo del espejo.